Sin embargo, Mauricio hoy, en el rato que nos queda, me ves acá con una gran cantidad de mails y de SMS de nuestros oyentes impresos y que fueron llegando desde el jueves pasado hasta hoy. Bueno, tenemos por ejemplo de Daniel de Maldonado que nos dice que yo usaba el SETI at home, de eso nos referimos el jueves pasado, en mi PC, dice, bajaba los datos de internet, los procesaba y los devolvía con un software que trabajaba como un protector de pantalla. Bueno, efectivamente, el proyecto SETI, que es aquel que está ubicando civilizaciones extraterrestres o contacto extraterrestre, tiene un proyecto, googlear precisamente esa expresión, SETI at home, y ahí lo van a encontrar. Y entonces, todos esos grandes cantidades de parabólicas, como describimos el jueves pasado, que están atendiendo como oídos de la Tierra hacia el universo para escuchar eso, reciben cantidad permanentemente de sonidos que tienen que ser discriminados para saber cuál es la singularidad que estamos buscando, tiene que ser procesado, y para eso necesitan de un banco de computadora que no es gigante. Solamente el gigante, ya es un criterio esto del GRID, G-R-I-D, para que también puedan entrar nuestros oyentes a internet. Bueno, de utilizar una gran cantidad de computadoras, entre ellas las que tenemos en nuestras casas. Bueno, Daniel de Maldonado ha participado de este proyecto, nos los contó vía su SMS, y nos gustaría que en algún momento nos hiciera llegar cuál fue su experiencia de haber sentidose parte de estos proyectos terrestres. Bien. Muy bien. Bueno, por allí también tenemos uno de Julio de San Gregorio, tenemos otro de Fabián Viera, que es un asiduo oyente de aquí, que también nos dice que, bueno, la ciencia a veces no es aséptica, efectivamente, ¿no? Los investigadores una vez afirman una cosa y después tienen que retractarse. Sí, es así, sobre todo con aquellas cosas que se modelan, como es el caso de la vida, la posibilidad de vida extraterrestre, pero que no se comprueba fácilmente. Entonces, a veces sí, hay que ir atrás, dar el paso atrás. Para eso él hasta nos copia un artículo que encontró, muy bueno el artículo, donde habla de los científicos sin humildad. Está muy bueno el artículo. Si podemos, lo vamos a subir a nuestro espacio web de la radio para que lo vean. Pero gracias también, Fabián, por esto. Bueno, también tenemos una pregunta, no sabemos, no está firmada, es del 095355, y ahí paramos como el juego este que hacía Susana, ¿no? De ese celular que dice, si hubiera inteligencia extraterrestre, ¿por qué no nos contactan ellos? ¿Y sí?
Claro, ¿y exacto, exacto, señor. Muy bien, muy bien la pregunta.
Está bien, esto es biunívoco, claro, como toda comunicación.
O capaz que nos buscaron.
Sí, obviamente este tema da para eso. Por eso habíamos decidido terminarlo el jueves pasado. Y sin embargo, todas estas preguntas y todas estas que están acá arriba de impresa, da para mucho más. Yo espero que nuestros oyentes sepan que no podemos meternos en un tema, anclarnos en el tema y empezar a destriparlo. Eso sería bárbaro, sinceramente, pero para otro tipo de espacio. Aquí nosotros tenemos que intentar generalizar la pregunta de nuestros oyentes para darle una respuesta que le sirva a todos los demás que no preguntan, pero que tienen la misma inquietud, y que esa sea a su vez iluminadora para algo, para pensar más, para buscar más, o para crear su propio pensamiento, o para confrontar con nuestro pensamiento. Bueno, eso ya alcanza si nuestro espacio lo podemos hacer. Pero lo que no podemos es anclarnos en un tema. Me encantan estas cosas porque hay respuesta científica para todo eso. No porque no la haya de otra naturaleza, sino porque lo que manejamos nosotros, que es elementos de la ciencia, también tienen respuesta para esto. Estoy seguro que nuestros oyentes, en un foro abierto y reunidos en algún lugar, podríamos hablar horas. Pero, y había muchos aportes, que es lo más importante en todo lo que hacemos acá. Bien, cuando, repito, nuestro oyente nos dice, si hubiera inteligencia extraterrestre, ¿por qué no se contactan? Yo digo, quizá lo hagan, que es la pregunta anterior, pero esto es algo que es como la comunicación, es bidireccional, por eso es sospechable que también lo estén haciendo, pero dependen de su estado de civilización. ¿Qué significa civilización? Por ejemplo, yo pienso en el cromañón, nuestros antepasados. Su preocupación no era la comunicación extraterrestre, era la sobrevivencia. Entonces, depende mucho del estado de civilización.
¿En qué momento de la civilización?
Exacto. No es la preocupación en un determinado momento de la civilización general contacto, generar comunicación hacia afuera. Primero tiene que sobrevivir. O también depende del estado de inteligencia. Inteligencia no es, no me estoy refiriendo a la inteligencia humana, me estoy refiriendo a la inteligencia de lo vivo, de lo, del concepto de vida. Es decir, un organismo unicelular es, tiene un cierto nivel de inteligencia como para mantenerse como tal, para organizarse y ser una, un buen protozoario, una buena ameba. Pero quizás no tenga ningún interés en hacer contacto, y no por falta de inteligencia. Tiene su inteligencia para eso. La inteligencia en el sentido de una como que dé como consecuencia la necesidad de comunicación. La necesidad de la comunicación en general lo tienen los organismos, y me estoy yendo del libreto de hoy muy lejos, ¿no? Este, lo tienen los organismos que son sexuados. Esto parece que uno está metiendo. ¿Por qué? Porque requieren, esto lo hablamos hace dos jueves atrás, porque requieren para su reproducción, que es uno de los conceptos de la vida, de que se exige para que algo se llame vida en la ciencia, requiere de comunicarse, si no, no se puede reproducir. Los seres sexuados, si no, no pueden reproducirse. Entonces es necesaria la comunicación para que ocurra eso. Por lo tanto, una ameba, que en realidad, un protozoario, que en realidad no se reproduce sexualmente, sino asexualmente, es decir, se va bipartición o lo que fuera, no requiere más que su propio estímulo. Mientras que cuando son sexuados, y estoy hablando de una evolución, ¿tá? No estoy en una involución, sino una evolución, se requiere de la comunicación que genera la vida. Es decir, por eso, cuando nosotros en nuestros programas anteriores dijimos, bueno, ¿a qué? Y esto va en respuesta a otro oyente que también manda una preguntita por allí, muy dura, pero muy interesante, las cosas duras son lindas para discutir, que dice, según nosotros por los humanos, hay vida donde nosotros pensemos según nuestra primitiva ciencia. Esta es una afirmación, está bien, es una afirmación, la podemos compartir o no, pero es una afirmación de alguien que piensa y que por lo menos tiene una cierta información para poderlo decir. La veo como despechada la afirmación, ¿no? Un poco, bueno, ¿por qué? Pero sin embargo, sí, por supuesto, merece una respuesta, porque es alguien que está inquieto por el tema. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿qué es la vida que buscamos? ¿Qué es lo más básico que hemos definido como vida? Bueno, primer cosa, hemos definido cosas, no podemos definir nada que no sepamos. Es decir, yo no puedo ir a buscar, nadie puede ir a buscar algo que no sepa lo que quiere buscar. Y para saber lo que uno quiere buscar, tiene que tener la más mínima información de lo que está buscando, por lo menos la más básica. Claro, si saliéramos al universo a buscar civilización con dos ojos, eso es vida, estaríamos muy obtusos, no tengo la menor duda. Tendríamos que bajar el nivel para ampliar el concepto hasta lo más grande que podamos, para que nuestra búsqueda incluya todo lo posible. Aunque así todo, se nos va a quedar cosa por fuera, porque nosotros no podemos buscar aquello que no conocemos y que no tenemos vestigio, porque entonces ya lo conoceríamos y ya no tenemos que buscar.
No lo estamos buscando.
Entonces, ¿qué es lo mínimo que se le pidió a la vida, al concepto de vida, para empezar la búsqueda, para orientar el patrón de búsqueda? Primero, que sea capaz de acumular información genética es cuando nos referimos a los organismos que tienen un gen, pero acumular información, y eso es para que pueda ser evolutivo, porque al acumular información vos cada vez sabés más, contenés más, tenés mayor capacidad de, porque sabés más, porque conocés más, entonces eso permite evolucionar, suma cosas, así que a la vida se le pide evolución, y eso bajo el titular acumular información, primer concepto de vida. Y segundo, simultáneo con ese, es que pueda producir copias de su propia estructura, porque si no, no es sustentable. Y entonces no sería vida, porque si no es sustentable, no perdura, y si no perdura, muere, y lo que está muerto no es el concepto de vida. Con esas dos herramientas básicas, el hombre está buscando. Esas dos herramientas básicas naturalmente llevan a que se produzca una civilización. Civilización no la comparemos solo con lo humano. Nuestra experiencia cultural es civilizada, entre comillas. Esto también lo digo, hay cosas que parecen incivilizadas a veces, pero estoy hablando en términos bien generales, ¿no? Entonces, civilizada. Y estamos buscando una civilización que es la creación de esos organismos inteligentes, de algo que vaya tendiendo a la necesidad de la comunicación. Y nosotros, desde lejos, como bien lo decía el oyente, desde muchos miles de años luz, tenemos que poder ser capaces, igual que los otros del otro lado, de captar la señal de esa comunicación. Si no, nunca nos vamos a poder enterar si hay o no vida en el universo, que es lo que andamos preocupados. Pero el modelo matemático, ¿qué dice? Que si no la podemos encontrar, cosa que, repito, andamos atrás y atrás y atrás de eso, con todos los instrumentos de la ciencia, sobre todo moderna, entonces admitamos que zonas planetarias, de sistemas solares planetarios, como los que estamos viviendo nosotros, dado que nosotros somos en sí mismo la prueba de eso, eso en la ciencia se lo conoce como el principio de la mediocridad, pero hoy no vamos a entrar, no mediocridad en mediocres, sí, sino mediocridad como promedio, en ese sentido. Sí. Bueno, entonces la búsqueda de esa vida se hará en esas condiciones.